Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
¡Se acabó! Damirovich está en los cuartos de final de Roland Garros. Notición para el tenis masculino español.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ese sonido de la pelota golpeando la raqueta de Alejandro Davidovich, sin lugar a dudas, es el sonido del fin de semana para el deporte malagueño. Siempre hemos visto con cierta nostalgia por la tele cómo las raquetas españolas, todas ellas muy lejanas a nuestra provincia de Málaga, pues con mayor fortuna o menor fortuna iban pasando rondas en Roland Garros, y nos preguntamos, oye, ¿cuándo alguna vez tendremos a un malagueño en la pista parisina y pasando de ronda? Pues ha pasado muchos años, pero ya lo tenemos. Alejandro Davidovich se impuso ayer al argentino Federico Del Bonis, y vaya doble reto que ha conseguido. Por primera vez va a jugar los cuartos de final de un gran slam, y además esa clasificación lleva también aparejada la consecución de estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Así que doble alegría para Alejandro Davidovich, que ahora tiene el más difícil todavía, que es estar en las semifinales entre los cuatro mejores de esa Copa de Mosqueteros. Para eso, mañana deberá derrotar al alemán Alexander Zverev. Ha pasado muchas cosas en el deporte malagueño, no es lo único, pero sin lugar a dudas el tenis no suele ser noticia de portada en los programas de deportes de Málaga, y para una vez que lo es, sin lugar a dudas, hay que ponerlo en valor y como nombre propio esa gesta, esa hombrada de Alejandro Davidovich. Es noticia lo que ha hecho el tenista de la Cala del Moral, pero no es lo único que está sucediendo en el deporte malagueño. Vamos con los titulares de esta jornada de lunes 7 de junio. Bienvenido, bienvenida, recibe el saludo de Emilio Guerrero. Vamos con esos titulares de esta jornada de lunes. Tres y dos minutos de la tarde. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Ayer todos por la tarde, pegado a la pantalla de la tele, al canal de Eurosport, para ver la gran gesta de Alejandro Davidovich.
Lo que ha hecho Alejandro Davidovich metiéndose en esos cuartos de final de la competición máxima del tenis, Roland Garros. Bueno, pues sí, ya lo saben, Davidovich sigue haciendo historia, y el tenista malagueño se impuso en cuatro sets al argentino Del Bonis y se clasifica por primera vez para los cuartos de final de Roland Garros. Mañana en cuartos de final espera el alemán Alexander Zverev. Recuerden, cabeza número de serie número 6 y uno de los mejores especialistas en tierra batida. Soñar, ¿por qué no? Es posible.
Sí, señor, claro que sí. El alemán que fue capaz de meterse prácticamente sin despeinarse en los cuartos de final al derrotar al japonés Nishikori. El triunfo de Davidovich le lleva a jugar por primera vez los cuartos de final de un gran slam, y además, como digo, le permite sumar los puntos suficientes para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio, algo que parecía impensable al inicio de la cita parisina.
Muy bien, pues después del tenis vamos al fútbol, porque en el Málaga comienza ya esta semana crucial para ahondar un poquito más en lo deportivo y en lo institucional. Hay noticias. Vamos con lo deportivo, porque Manolo Gaspar espera poder contar y, sobre todo, conocer los rayos del límite salarial por parte de la Liga. Por otro lado, el director deportivo ya dijo que confía que en breve se pueda cerrar el primer fichaje de cara a la próxima temporada. Esos fichajes posiblemente sean los cedidos que puedan volver al Málaga. Caso, por ejemplo, de Jozabet. Escuchen a Manolo Gaspar hablando que por ahora el mercado está parado.
El mercado está muy parado ahora mismo. Vale, creo que vamos a tener noticias, algunas noticias pronto, porque ya están trabajadas de antes, y nada, tenemos claro que tenemos una base importante de jugadores, tenemos gente joven que ya, gracias a Dios, ha dado el salto, y por eso estamos tranquilos. Va a ser un mercado largo, no solo para el Málaga, para la mayoría de equipos, pero sí que alguna noticia vamos a tener breve.
Noticia lo que dice Manolo Gaspar, y noticia es la que se están produciendo también a nivel institucional y a nivel judicial. Ya decíamos que esta semana, con toda la documentación que ha recabado el administrador judicial José María Muñoz, se va a decidir cuál de las solicitudes recibidas va a ser la elegida, o va a ser la elegida para que el Málaga pueda abrir una línea de crédito de 8,6 millones de euros. Recordamos que el administrador judicial tiene el beneplácito del juzgado y, como digo, quiere anunciar esta misma semana cuál va a ser la entidad elegida e incluso se baraja que podría haber una rueda de prensa para esclarecer los temas de actualidad. Como tema de actualidad es el informe policial que ya está en manos del juzgado y lo han hecho público también los compañeros de la cadena SER, y es que ese informe policial con ese contrato de patrocinio de Blue Bay, pues ojo, porque podría tener irregularidades. Así lo dice ese informe de la Policía Judicial. A ver ahora lo que dice Blue Bay, porque en ese informe dice que la prestación de servicio además generó una situación deudora frente a la agencia tributaria, ya que está gravada por impuesto del valor añadido. Así que a ver ahora cuál es la respuesta también de Blue Bay. Puede haber indicios de delito en ese contrato publicitario entre el Málaga y Blue Bay.
Bueno, pues es un tema de alcance. Y esta semana el Málaga podría cerrar también el lugar donde va a cerrar el ministad de pretemporada. Recuerden que José Alberto López quiere iniciar los entrenamientos el próximo 8 de julio y posteriormente concentrar al equipo para iniciar la temporada con las mejores sensaciones. Apunten Benavís, apunten Málaga, en fin, hay muchos sitios donde ir. Marbella. José Alberto López hablaba de la pretemporada. El 7, los reconocimientos médicos, y el 8, sudar.
Sí, comenzaremos el día 7 de julio con pruebas médicas y físicas, y en principio el día 8 ya empezaremos con sesiones de entrenamiento. Estamos pendientes también de hacer un pequeño stage, pero bueno, todavía nada confirmado.
Pues ahí está la parada de José Alberto López, el técnico del Málaga Club de Fútbol. Y ayer, ya saben, dos equipos malagueños se jugaban el ascenso a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Pues finalmente, alegría para el Antequera y pesar, ¿no? Y lágrimas para el malagueño. El equipo del Torcal consiguió el ascenso a esa segunda categoría tras ganar en la prórroga al Atlético malagueño por 1-0. Y acompañará al Vélez, ¿eh?, en la nueva categoría. Así que habrá dos representantes de la provincia en esa nueva categoría, el Vélez y ahora el Antequera. El encuentro supuso además la despedida de Alberto Aguilar, que fue manejado tanto por el Antequera como por el Málaga.
Y por cierto, hoy se ha sorteado los cuartos de final de la Copa de Campeones, el paso previo a la final. El Atleti de Bilbao, los Cachorros de Lezama, serán el rival del Málaga. El partido de ida se va a celebrar este domingo ya aquí en Málaga y la vuelta en Lezama el día 20, el domingo 20. Esta temporada se estrena este nuevo formato con partidos a doble vuelta y no por concentración en una sede como solía ser habitual.
Sí, señor, pues que haya suerte para el equipo de Nacho Pérez. Y más fútbol, en este caso el Marbella, que ha hecho ya oficial la renovación de Abraham García, que va a ser el entrenador encargado de buscar el ascenso desde la tercera Real Federación Española de Fútbol a la segunda. El club, tras la destitución de buena parte de su organigrama deportivo, ya saben, destituyó al director deportivo, al director general y también al director de la cantera, medita darle ahora la dirección deportiva al propio Abraham García, que podría ser una especie de manager general.
Bueno, vamos con más. En baloncesto, cambiamos de balón. A la espera de noticias en lo institucional, que se esperan que lleguen en las próximas semanas, Manuel Rubio, el director deportivo, todavía trata de recomponer el equipo y sobre todo negociar bajas y renegociar contratos. El director deportivo del Unicaja es el encargado de hacer esta labor a la espera de la llegada de un nuevo director deportivo definitivo, que deberá de ser el que haga, evidentemente, la nueva plantilla. Todo está parado por no tener Emilio Noay ni presidente por ahora.
Parece un trabalenguas, pero sí, sí, es así. Parece que Manuel Rubio está intentando liquidar y renegociar contratos, y la persona que venga para ocupar la vacante que deje Manolo Rubio sería la persona que empezara a construir el nuevo proyecto de Unicaja. Y en balonmano, el Antequera, que ya sabes, consiguió el ascenso y va a jugar la próxima temporada en la máxima categoría del balonmano nacional, en la Liga Sobal, ha anunciado sus primeras bajas. Los laterales derechos, tanto Alberto Castro como Nacho Soto, no van a seguir en el equipo de cara a la próxima temporada, así que esa posición, el lateral derecho, será reforzada en las próximas semanas. Y por otro lado, el filial del Trost Málaga, el Trost Málaga Norte, ha logrado el ascenso a Primera Nacional.
Y hablamos de fútbol sala femenino, porque el Atlético Torcal está a un partido del ascenso a Primera División. Las malagueñas se impusieron al Algaida y ahora se medirán en la final a partido único al Colmenarejo. La sede todavía está por definir.
Parece que esta tarde podría definirse y Málaga está peleando para que precisamente se pueda jugar ascenso aquí en el pabellón de Guadalajara, la casa habitual del Atlético Torcal, que venció 1-0 al Algaida y está a un pasito de jugar por primera vez en la máxima categoría del fútbol sala femenino. Pues como ven, es lunes, es 7 de junio y viene el día muy, muy cargado de deporte malagueño y viene muy cargado de todo lo relacionado con el Málaga Club de Fútbol, con el Unicaja y también en el día de hoy con el tenis. 3-9, mínimo alto en el camino, me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
La llegada de las vacunas nos permiten reflexionar sobre la reconstrucción de la economía, de nuestra principal industria, el turismo, y de la industria cultural. Soy Adolfo Arjona. El miércoles 23 de junio, a partir de las 3 de la tarde, te espero en COPE Más Málaga. Realizaremos un amplio especial en el que reflexionaremos sobre la reconstrucción.
Con la colaboración de Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara, Restaurante Los Mellizos, Genial Days Nieto Ocasión, Larios Centro y Audiosalud Centros Auditivos.
Mira, son lémures saltando entre ramas.
Y ahí unos tigres jugando en el agua.
Y ahí...
Recorre las selvas tropicales con Biopark Fuengirola, donde empieza la verdadera emoción.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Mare Nostrum Fuengirola es para toda la familia. Este verano te trae Rock en Familia, Canta Juego y podrás disfrutar desde las 7 de la tarde en la terraza Mare Nostrum. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
En Acelta Nutrición te enseñaremos a tener un estado saludable sin que sea un esfuerzo para ti, sino un estilo de vida. Creamos tu plan nutricional y de entrenamiento hasta conseguir tu objetivo. Infórmate en acetanutricion.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:11 de la tarde, vamos contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Pues estamos preguntando sobre las demarcaciones con las que debe de priorizar el Málaga para reforzarse en este mercado estival. Dice André Barraquero, sobre todo a la delantera y algún defensa. Alejandro dice por aquí, hombre, principalmente el lateral izquierdo, los extremos y la delantera. Paco dice por aquí, delantera, delantera y delantera. Juani dice, algún lateral y sobre todo la delantera con un par de ellos. Antonio dice, bueno, delantera seguro. Quizá también en banda, gente importante. Alguien que sustituya a Joaquín y a Ramani sobre todo, y también delantera. Malaguista dice por aquí, delantera. Y Amalia dice, delantera. ¿Cómo no? Hacen falta goles en este Málaga. Y también gente de banda. Bueno, pues esto es lo que dice. Yo creo que por ahí va lo que contaba también en la rueda de prensa Manolo Gaspar, ¿no? Ellos tienen muy claro, muy definida la zona y un portero. También hay que traer, recuérdenlo. Así que vamos a ver cómo escapa el mercado, ¿verdad, Emilio, del Málaga?
Bueno, entre 8 y 10 fichajes es lo que se barrunta que puede llegar al Málaga Club de Fútbol. Está claro que hay que reforzar absolutamente todas las líneas, lateral izquierdo, el portero, las bandas, la delantera, sin lugar a dudas. Y te estamos preguntando a ti, ¿qué crees precisamente que debe reforzar el Málaga? Lo prioritario para comenzar a andar en pretemporada, a la espera de que el mercado de verano, lento, como dice Manolo Gaspar, vaya empezando a fluir. Pues esa es la pregunta y la puedes contestar a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:13 antes de ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol, vámonos un poquito a comer, como siempre, al Asador Iñaki.
Sí, señor, porque hay productos elaborados muy buenos con los amigos de Asador Iñaki, porque ellos lo han vuelto a hacer. Ya no solo podrás disfrutar de sus platos en el restaurante, sino que preparan sus productos para que te lo lleves a tu casa, como la paletilla de cordero, ese cochinillo, chivo al horno de pereluela, o el pulpo y el escabeche a la barbacoa. Todo esto lo envasan al vacío sin conservantes, para que tú en tu casa lo termines de elaborar. Y no te preocupes, porque hay un código QR con un enlace a un vídeo donde te explican cómo terminar de hacerlo en tu cocina. Así de fácil, todo con la máxima garantía, ya lo sabes, sin conservantes, todo envasado al vacío y varios días puede aguantar en el grifo. En el grifo, digo yo, en el frigo, en el frigorífico, Emilio. Sí, señor, pues ya lo sabes. Con los amigos de Asador Iñaki puedes comer allí o en tu casa.
3:14 de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga.
El grifo de vino que tomaríamos allí, Emilio, ¿verdad?
Sí, sí, el grifo de vino es el de antes de hacer el programa. 3:14 de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga. Vamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol. Aquí hay que ponerse serio porque hay, de verdad, mucho de lo que hablar en el conjunto blanquiazul. Si la semana pasada fue la semana de José Alberto López, fue la semana de empezar a andar el nuevo proyecto deportivo del Málaga Club de Fútbol, salpicado también, evidentemente, por todos esos vericuetos judiciales que engloban al Málaga Club de Fútbol. Esta semana, salvo que Manolo Gaspar tenga una bomba de relojería a la hora de anunciar algún fichaje, me temo que se va a hablar más de lo que está sucediendo en los juzgados que de lo que va a suceder dentro del rectángulo de juego. Evidentemente es una semana importante, primero, porque se anuncia que durante estos días se va a hacer ya también oficial cuál va a ser la entidad que va a prestarle al Málaga o va a abrir al Málaga una línea de crédito de 8,6 millones de euros, porque me imagino que Blue Bay va a interponer un recurso con esta actuación que se ha realizado desde el juzgado de instrucción número 14 de Málaga, evidentemente encabezada por el administrador judicial. Y evidentemente también va a ser una semana muy importante en el capítulo judicial, porque también la semana pasada informamos que estábamos muy pendientes de saber ese informe policial que había realizado la policía con ese famoso contrato de publicidad de Blue Bay. Ya saben, ese contrato que se firmó por dos temporadas para que se luciera el nombre de Blue Bay en los soportes del Málaga de Fútbol y también en la equipación del conjunto blanquiazul, que no se llegó a pagar y que lució durante una temporada. Desde Blue Bay dice que se emitió un pagaré que no se llegó a cobrar porque no se iba a ejecutar ese patrocinio, pero lo cierto es que durante el primer año hubo, sin lugar a dudas, patrocinio y el nombre de Blue Bay estuvo en las equipaciones del Málaga Club de Fútbol. Pues bien, el informe policial es claro, ha habido irregularidades en ese contrato publicitario, se ha generado una deuda en su día con Hacienda y además el impuesto de valor añadido, es decir, el famoso IVA. Ese documento al que han tenido acceso los compañeros de la cadena SER y que también hemos podido revisar posteriormente nosotros, pues lo deja bastante claro lo que está ocurriendo en este sentido. A partir de ahora no sé lo que va a realizar, lo primero el juzgado, qué determinación va a tomar el juzgado de 14 de Málaga, y segundo, tampoco va a ser, sé qué va a hacer Blue Bay con esta situación. Me imagino que replicará, tendrá que realizar una contestación en tiempo y forma, pero está claro que todo lo que huele a Blue Bay las últimas semanas, en los últimos tiempos, huele a cuerno.
Emilio,
quemado de una manera tremenda.
Un detalle importante, el fin del por qué se hace aquel contrato, el fin del por qué se hace aquel contrato, por qué se envía a la Liga, por qué luego el Málaga no tiene registro de pago alguno. Suena todo un poco a oscuridad, ¿verdad? Y que ya ese informe policial es rotundo al declarar, no lo digo yo, lo dice el informe policial, irregularidades en ese contrato de publicidad. Vamos a ver.
A ver en qué queda todo este asunto y a ver cuál es la respuesta también de Blue Bay, a ver cómo se defiende y a ver qué es lo que tiene que decir. Pero hombre, cuanto menos curioso, ¿no?, que se diga, y lo han dicho públicamente desde la cadena hotelera, que no tuvieron que ese contrato, bueno, de hecho llegaron a publicarlo, ¿no?, el documento donde se anulaba ese contrato, pero insisto, que ese contrato se anulará y todo lo que quieran, pero la publicidad siguió existiendo
y se presentó
durante toda esa temporada.
Y se presentó públicamente, y se tuvo, y se disfrutó, y se publicitó durante esa temporada. O sea que el Málaga cumplió.
Que se rompiera el contrato o no, que pagaran o no, está claro que no se ha pagado, porque ahí están los datos que pone a la palestra el administrador judicial. Ahora, más allá de beneficiarse Blue Bay de ese asunto, ¿quién se benefició de los trabajadores del Málaga Club de Fútbol? Si es que alguien se benefició, porque está claro que aquí nadie regala duros a pesetas, como se suele decir, ¿no? O sea que alguien tiene que dar explicaciones y seguramente las va a tener que dar delante de un juez, porque, insisto, cada vez que se sigue levantando la alfombra de la Rosaleda da cada vez más pena. Y, por cierto, también en el informe judicial, ya saben que el administrador judicial, y si no lo saben se lo digo yo, el administrador judicial trimestralmente tiene que rendir cuentas, pues evidentemente, a la jueza del caso, a la jueza Ruiz González. Pues bien, en el informe que ha presentado a la jueza, el informe trimestral que se presentó a finales del mes de mayo, pues es claro y rotundo con todo lo que tiene abierto el Málaga de Fútbol de causas judiciales. Ya es público y notorio, y ya se ha contado, que Luis Hernández, nada más y nada menos que le reclama al Málaga 4,5 millones de euros por despido laboral. Se ha señalado ese juicio para el 26 de octubre del año 2021. Y hoy también se han visto las caras el Málaga Club de Fútbol y Fernando Tisone. ¿Se acuerdan de Tisone, no? Medio centro, argentino, llegó al Málaga Club de Fútbol justo la temporada después del periplo champion del conjunto blanquiazul. Pues bien, Tisone reclama al Málaga 100.000 euros más intereses, más 83.163,50 euros correspondientes al pago del IRPF. Hoy se han visto las caras el Málaga y Fernando Tisone. Vamos a ver en qué queda esta situación, pero es el primero de los juicios que se van a ir desarrollando en los próximos meses, en las próximas semanas, entre la parte reclamante y el Málaga Club de Fútbol. Y la parte reclamante son muchas, ¿eh? Iván Rodríguez, el lateral de Alameda, le reclama al Málaga 29.619 euros. El juicio está señalado para el 14 de marzo. Como digo, Tisone se ha visto las caras hoy con el Málaga. Youssef Al-Nassiri Muñoz reclama también al Málaga 27.500 euros. El mencionado Luis Hernández, que es de Traca, ¿eh? Ya sabes que fue uno de los jugadores incluidos en el ERE, reclama al Málaga 4,5 millones de euros. Luego está también el caso de Rodrigo Manuel Cecchini. Manuel Cecchini, que también reclama al Málaga una cantidad por una indeterminada, juicio que está para producirse el 21 de septiembre. Y el Málaga Club de Fútbol sí que también tiene alguna causa por ahí pendiente, la que comentaste tú en su día, Javi. Le reclama el Málaga al Real Murcia 312.963 euros. Le reclama el Málaga, por ejemplo, que no sé quién es este chico, a Alejandro Bautista Ruiz, 12.000 euros. También le reclama el Málaga a Antoñín, 6.000 euros. Y luego agencias de representación como Bahía Atlética, que le reclama el Málaga 289.000 euros, o ESFA Fútbol, que le reclama el Málaga 100.000 euros, pues son algunas de las causas que tiene pendiente el conjunto blanquiazul. Es decir, que hay entre jugadores, agencias de representación y entidades, le reclaman al Málaga, Javi, cerca de 19 millones de euros. Y ojo, otra, esta sí que es de Traca, ¿eh? Zengonen, que vino de turismo a Málaga, porque se puede decir así, vino de turismo a Málaga, no llegó a debutar en partido oficial, y recuerden que estuvo más tiempo lesionado y visitando distintos pads de la costa que jugando al fútbol. Pues bien, Zengonen, a través de FIFA, le reclama al Málaga la nada desdeñable cantidad de 796.000 euros.
Todas esas cantidades están
en fase de investigación.
Todas esas cantidades que tú has dicho, hay que ponerla en una balanza y en la otra poner los 4 millones del Villarreal, los 2,6 millones del contrato de Blue Bay, los 12, entre comillas, de Johnny. Bueno, ahí hay casos que poner en una balanza y en otra, y al final pues es lo más perentorio, cobrar lo que se debe, el millón de Hacienda que le tiene que devolver al equipo malaguista, y ahí hay una serie de partidas que el Málaga reclama, como también le reclaman al Málaga. Yo en el caso de Luis Hernández me parece desorbitado esa cifra de 4,5 millones cuando el jugador estuvo en un ERE en el que tiene todos los visos de perderlo, entre comillas, porque el ERE es legal y el ERE está auspiciado por la jueza. Y el ERE está claro que fue una manera airosa de salir por parte del club, aplaudida por Tebas en la liga. Así que es una reclamación que está en su derecho de hacerlo el jugador de turno, pero mucho me temo que no va a llegar tampoco a gran recorrido, porque el Málaga tiene ese ERE y no hay más, es llegar a un acuerdo.
Sí, bueno, incluso recuerdo que el propio administrador judicial en su día afirmaba que sí, que sabía, se podía dar la vía de que los jugadores no, o en este caso Luis Hernández, que ha sido el único que parece que ha representado esa reclamación, no estuvieran de acuerdo con el ERE, pudiera ir a los juzgados. Y eso evidentemente se va a dilatar en el tiempo, y a ver lo que ocurre en ese caso. Pero 4,5 millones de euros, que es una auténtica barbaridad y una auténtica pasada. Cada uno está en el derecho de pedir, y a ver luego los tribunales qué es lo que señalan y qué es lo que dicen. Y también lo que dijimos en su día, el Ayuntamiento de Málaga le reclama al Málaga 366.000 euros en concepto de daños y perjuicios ocasionados durante la vigencia de la concesión del Málaga al Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. El Málaga ha presentado los distintos recursos, el último recurso contencioso administrativo, y está a la espera de tener contestación. Pero vamos, se le suman las causas al Málaga, por eso digo que va a ser una semana, lamentablemente, muy judicializada en el conjunto
blanquiazul. Por dar una noticia más positiva en este aspecto, en lo positivo está que es un secreto a voces que el Málaga va a aumentar, esto es información que no opinión, que el Málaga va a aumentar considerablemente su límite salarial. Se ha tenido para la plantilla 2,2. Pues a mí me dicen de muy buena tinta que el Málaga puede hasta incluso doblar esa cifra. Podemos llegar a los 4 millones para jugadores. Y luego la otra noticia es la de aumentar las fichas. Sí parece que la Liga va a dejar que el Málaga la próxima temporada tenga 4 fichas más. Así que tendría de 18 a 22, con mucho 23. Así que yo creo que ahí el Málaga da dos pasos importantes. Uno, aumenta el límite. Dos, sube las fichas. Más o menos se normaliza un poco la situación.
Pues así está la situación, ¿no? En el Málaga Club de Fútbol, en lo deportivo, pues ya sabes, trabajando entre Manolo Gaspar y José Alberto López en el proyecto del Málaga Club de Fútbol de cara a la próxima temporada. A ver si esta semana puede producirse algún fichaje o alguna renovación. Parece que la más encauzada es la de Pablo Chavarría, y a ver si se le da oficialidad a todo esto. Mínimo alto en el camino, 3:25 de la tarde. Pues enseguida vamos a ir con la tertulia. Va a ser la última de la temporada como tal.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga, o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, y en covey.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Cafés Mocasol, sabores y aromas inconfundibles. El café más exquisito, resultado de una vieja tradición cafetera.
Cafés Mocasol, pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
Sohai Jazz Experience, en el mejor entorno. Disfruta del mejor jazz con La Canalla, Javier Colina, Cené, Diego Guerrero, Marc Miralta, entre muchos otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Venta de entradas y más información en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, málagavent.es.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:28 de la tarde. Antes de ir con la tertulia de fútbol, tenemos que abrir, ya que estamos hablando de dinero, de números, pues si tienes problemas de números, lo mejor es que llame a los amigos de Credialpes.
Sí, señor, ahí está, con música rockera, los amigos de Credialpes, porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco, por ejemplo, no te lo da, pues no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocian por ti. Ya lo sabes, concerta una cita gratuitamente en 15 días, en 2 semanas, te busca la solución a cualquier tipo de problema. Credialpes, ¿dónde están? En 3 vías, en el teléfono gratuito 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Ya lo sabes, es tu agencia negociadora, se acabaron los agobios y el no poder llegar a final de mes.
3:28, ¿eh? Vamos a ir con la última tertulia de la temporada como tal. Vaya elenco que tenemos ya ahí al otro lado del Zoom. Venga, abrimos la tertulia.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, 3:29 de la tarde, vamos con la tertulia de fútbol. Ya tengo por aquí al otro lado del aparato a Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tengo por aquí a José Criado. Compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También tengo a Juan de Villena, diputado provincial. Juan de, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Y muy bien. Y también a nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a ir con lo más candente, digo, y lo decía al principio del programa, que la semana anterior pues se habló mucho, pues José Alberto López, que ya está en Málaga, que ya se anuncia cuándo se presenta, quién vendrá con él, quién no vendrá con él. Fue la semana de José Alberto López y de Manolo Gaspar, también salpicada por esa línea de crédito que el Málaga Club de Fútbol pues abrió, ¿no?, la solicitud de recepción de documentación, y esta semana tendrá que decidir a qué entidad o a qué organismo o a qué persona se lo otorga. Pero esta semana me temo que, salvo que Manolo Gaspar haga el fichaje del año y nos sorprenda todo con 5 o 6 fichajes, va a ser la semana de los juzgados. Ya digo que ya hoy ha habido una primera vista entre el Málaga y Fernando Tisone, un Fernando Tisone que le reclama al Málaga 183.000 euros más intereses. Insisto, ha tenido lugar esa vista en el día de hoy, y a partir de ahí procedimientos. Informe policial de la Policía Nacional con el tema del patrocinio de Blue Bay. Reconoce ese informe policial que hay irregularidades en ese contrato de patrocinio de la equipación del Málaga Club de Fútbol. Es decir, señoras y señores, que va a ser una semana muy importante, y que puede ser importantísima para el futuro del Málaga Club de Fútbol. Pepe, empiezo por ti, como en todo el tema este de derecho. Sin lugar a duda va a ser una semana importante en lo judicial para el Málaga Club de Fútbol, que puede determinar incluso su futuro.
Hombre, muchísimo además puede determinar, y mucho, porque con toda la opacidad que hay en estas situaciones jurídicas, difícilmente, hasta que no haya una resolución de las mismas, pueda buscar un camino claro. Incluso saliendo de esas situaciones jurídicas, me ha llamado la atención un dato que ha dado Javi antes. Puede que el Málaga incremente hasta 4 fichas y el límite salarial se lo dejen subir 2 millones de euros.
Sí, casi el doble, Pepe, casi el doble. Si tiene 2,2 para la plantilla, a mí lo que me cuentan desde la Liga es que el Málaga va a tener el año que viene el doble, que ya son 4 y pico.
Pero, Javi, con 4 millones y pico, Neymar no va a venir, eso seguro.
No, hombre, no, pero haces una plantilla aseadita y buena.
¿Cómo reparten? Claro, tienes que tener una gran capacidad para equilibrar deportiva y económicamente la situación. Y espérate a ver que alguno de estos problemas jurídicos a los que ya habías hecho la alusión anteriormente no tenga afección en ese sentido con el límite salarial, porque también es verdad que hay algunas deudas pendientes de cobrar por el club. Pero de verdad que la situación jurídica a mí me ha dado que pensar mucho esta semana y me causa mucha precaución.
Oye, Pepe, ¿es normal que una persona despedida en un ERE, como es el caso de Luis Hernández, pueda reclamar 4,5 millones de euros?
Sí, claro que es normal. Él puede tener, contra el derecho al pataleo, no existe absolutamente nada más que una sentencia condenatoria o absolutoria. Es decir, que el juez después le dará o no le dará la razón. Si han hecho las cosas irregularmente, y lo dudo, porque hay un administrador judicial, hay un juzgado detrás, que se hayan hecho irregularmente, pero bueno, el derecho al pataleo yo creo que siempre va a existir. Y ya se dice mucho en los juzgados, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. A ver por dónde acaba todo esto.
Juan de José, Antonio, ¿qué os parece todos estos vericuetos judiciales que tiene abierto el Málaga Club de Fútbol?
Bueno, yo diría que esto recomienda mucha prudencia en la opinión, entre otras cosas porque personalmente yo desconozco todo el contexto en el que está inmerso en esas reclamaciones. Lo que tú dices es verdad, como un jugador que entra en ERTE y que es consecuencia de que el club no tiene recursos, puede reclamar la cantidad que reclama. Pero ahí está, la justicia determinará qué hacer, ¿no? Lo que es evidente que estos momentos son de mucha prudencia para todos los que tenemos la oportunidad de opinar. Debemos de aplicar la prudencia porque no sabemos realmente en cómo están los asuntos. Yo confío que ante la presencia en manos judiciales que las cosas no se hagan de manera alocada, de manera irresponsable, y confío mucho en que la solución pueda ser la permitida y la que el Málaga puede atender, ¿no? Veremos a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Pero es necesario, yo diría que fundamental, que todos estos temas pendientes se resuelvan.
Sí, incluso vienen cosas arrastradas de la anterior gestión, ¿no? De la anterior, incluso antes todavía. Quiero decir que bueno, es verdad que lo de Luis Hernández del ERE que se hizo cuando ya estaba el administrador judicial, pero hay otras cosas, otras situaciones que has comentado, Emilio, que vienen arrastradas de la anterior administración y que tiene que hacerle frente el Málaga. Yo, sinceramente, creo que va a ser una pauta que se va a repetir en muchos clubes de segunda división, incluso de primera división, por todo lo que veníamos hablando de que ha provocado el COVID, de bueno, pues hay sueldos que no están ajustados a la realidad que ahora mismo está viviendo la sociedad y el mundo del fútbol, y que se van a producir ERES en muchas plantillas. El Málaga fue el primero en hacerlo en el fútbol profesional en España, pero es un camino a seguir por muchos clubes en esta temporada incluso, y creo que se van a dar situaciones así. Así que, evidentemente, habrá que hacerle frente, y si el Málaga, pues por lo que sea, tiene que pagar porque entienden que no lo ha hecho bien o que la gestión está mal hecha, pues tendrá que hacerle frente como buenamente pueda.
¿Juan de?
Bueno, aquí es verdad que hay dos escenarios, ¿no? El plano económico que comentábamos con la duplicidad, el 100% va de presupuesto a 4 millones de euros, y el que comentabais con el tema de los ERE. Yo estoy con Pepe Salguero, que el tema de los ERE, el orden social será el que dé la luz, porque todo el mundo tiene derecho a reclamar su pagador, pero será un juez que deberá decir si tiene o no la razón. Y es verdad lo que dice también José Criado, que el Málaga, al ser primer club deportivo profesionalmente hablando, que se ha acogido a esta figura, pues está sentando jurisprudencia. Y está medio país afectado con temas de ERE, el Málaga y el fútbol profesional no hace menos. Ahora bien, a mí lo que me preocupa primero es que de la fortaleza psicológica que pueda tener el equipo, estas cosas las afecten el año que viene. Pues yo creo que la temporada que hemos tenido, sin dejar de reconocer el gran trabajo que han hecho todos los profesionales dentro de su plano profesional, yo creo que ha habido mucha suerte este año también. Y yo creo que el año que viene va a ser bastante duro, porque además se incorpora paulatinamente el público, como en cualquier foro romano, tiene sus virtudes y también sus defectos a la hora de opinar de cara al atleta en este caso. Y yo creo que con este presupuesto y con estas noticias, en cuanto al tema de las reclamaciones, yo creo que habría que optar sobre todo a volver a la normalidad en cuanto se puede, que se hable solo del tema del balón, ¿no? Que es lo que creo que nos ha salvado este año también, ¿no? El poder mental a la hora de alcanzar lo que es alcanzar el objetivo de todo, que era la permanencia, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, ¿no?
Yo creo que hay una noticia importante, que es la que se ha conocido en el día de hoy, ese informe policial sobre la irregularidad, según ese informe de la policía, que no es baladí, poca broma con un informe policial, en el que yo creo que esa noticia es buena para el malaguismo, para el Málaga como club, porque puede desenmascarar, yo creo, que a más de uno. Bien comentaba Emilio que mucha gente va a tener que dar respuesta a ese contrato, por el fin, por cómo, el dónde, el cuándo, la finalidad, la artimaña, los artilugios, te firmo, luego te doy de baja, te lo presento, te utilizo. Eso puede ser una noticia y un antes y un después, la relación Blue Bay Málaga. Cuidado, porque ahí eso le puede traer incluso hasta, no sé, la posible suspensión a la propia hotelera. Y eso que está en un inmerso en un proceso judicial. Pero me parece que es muy importante, porque se va a poner ya nombre y apellido a Blue Bay. Yo creo que más es lo malo que es lo bueno. Así que si ya había dudas, esto puede más o menos despejar el camino. No sé qué pensáis, pero yo creo que es una noticia de alcance bastante importante.
Ah, hombre, Juan de lanzaba un deseo que yo creo que compartimos todos, ¿no? Que en una temporada futbolística se hable del balón. Pero es que el Málaga el año pasado, la temporada pasada, se habló de balón, pero porque no había noticia del expediente jurídico, de las circunstancias jurídicas en donde está inmerso el Málaga, ¿no? En el momento que aparezcan, realmente se producirán desazones, ¿no? Por parte de los que están del cuerpo del equipo, ¿no? Yo espero que estos sean capaces, tanto el cuerpo técnico como la dirección técnica deportiva, de abstraerlo de todo esto, pero es verdad que si en junio este es el mes un poco donde van a fluir noticias en un sentido y en otro, pues eso va a crear inquietud. Yo confío y confío plenamente en que los hombres que tienen la responsabilidad, desde el administrador, pasando por el director deportivo y el entrenador que tienen la responsabilidad del equipo, pues sean capaces de abstraerlo de alguna manera a todos los que van a estar dispuestos a competir en la presente temporada. Pero que va a ser una temporada difícil, yo no tengo ninguna duda. Yo ya lo dije la temporada pasada, terminando la misma, que esta temporada nos espera pues mucho sacrificio, mucha...
Pero Antonio, yo creo, perdóname que te interrumpa, Antonio, yo creo que sí. Los jugadores, si el Málaga tiene la organización que ha tenido, por ejemplo, esta última temporada, más modesta o un poco más alegre de tesorería, tiene la organización y los jugadores cobran a final de mes en tiempo y en regla y pueden entrenar con normalidad, con el cuerpo técnico y todo se desarrolla dentro del terreno de juego con normalidad, insisto, y con los pagos regulares, no creo que vaya a haber ningún tipo de problema en ese sentido como ha ocurrido en esta última temporada. Lo que sí está claro que con esto del informe policial es que estamos hablando de que el próximo 15 de junio va a haber una sentencia para saber si NAS Spain 2000, el 51% de esa sociedad es de Altani y el 49% es de Blue Bay. Con este informe policial, si es así de demoledor, digo yo que también ahora se abrirá una causa con este asunto. O el Málaga podrá reclamar, yo tengo ese contrato en mi poder, contrato firmado el día 1 de julio de 2013, y en ese contrato lo que se firma es que Blue Bay debería abonar al Málaga 2.650.000 euros. Se pagaría del siguiente modo: 1 millón de euros con anterioridad al 25 de enero de 2014, 900.000 euros y tendrían que abonar con anterioridad al 25 de febrero de 2014 y 750.000 euros se abonarían con anterioridad al 25 de marzo de 2014. Luego, no se firma, o no, bueno, firmar se firmó, y os voy a decir las personas que lo firmaron. Lo firmaron Vicente Casado, que era el director general del Málaga por aquel entonces, Manolo Novo como director financiero y Joaquín Janer como persona responsable por parte de la cadena hotelera Blue Bay. Por eso digo que habrá que dar muchas explicaciones. Luego, Gonzalo Orba, director general de la cadena hotelera, ha dicho por activa y por pasiva que ese contrato se rompió, que no se tuvo que pagar absolutamente nada, que el contrato sí que se presentó en la Liga, que era como para hacerle un favor al Málaga Club de Fútbol, pero ese contrato figura en la administración tributaria y también generó un IVA. Es decir, que alguien ahí tuvo que llevarse algún beneficio, más allá de la publicidad que apareció en las camisetas del Málaga.
Sí, evidentemente tendrán que dar buena cuenta de ello y todo hace indicar que puede salir beneficiado el Málaga en cuanto a que ese dinero tendrá que aparecer por algún lado y si no claro. Se cobró en su día, se podría cobrar ahora, digo yo. O habría que pedirle a alguien que lo abone porque se ha generado ese IVA que has comentado y que el Málaga nunca llegó a tener. Puede ser un buen pellizco que puede venir al alcalde de Málaga, pero yo aún así sigo siendo un poco escéptico en el sentido de cómo va la justicia y cómo han ido avanzando las situaciones con el tema de Blue Eye y Altani. Yo recuerdo muy bien ese caso porque se presentó el acuerdo de patrocinio, pero en ese momento solo se hablaba de patrocinio. Recuerdo que una semana después, porque la exclusiva la dimos en el periódico, en La Opinión, y anunciamos que Blue Eye entraba algo más de que para ser patrocinador. Entraba para ser accionista o no se supo en ese momento que había comprado parte del paquete accionarial de Altani, pero ya se empezó a conocer que entraba a formar dentro del club, a tener un peso importante en las decisiones del club. Entonces, bueno, todo eso supongo que tendrán que aclararlo bastante bien y dar buena cuenta de ello, porque evidentemente el que es más perjudicado ha salido ha sido el Málaga.
Y si me permitís, creo que añadir un poco de precaución a todo esto, porque con esta resolución que has hablado tú, Emilio, creo recordar, del 14-15 sí. de junio, no sé si esa es la definitiva, si cabe la posibilidad de...
Esta sentencia era, bueno, la sentencia le daba la razón a Blue Bay, luego hubo un recurso y ahora es, Pepe, la audiencia provincial la que va a tomar cartas en el asunto y la que va a resolver ese recurso de Altani por la propiedad de las acciones de NAS Spain 2000, que recordamos es la propietaria del 96,7% del paquete accionarial del Málaga.
Desconociendo el procedimiento, no sé si cabe un recurso al grado superior al que en el que está enjuiciado ahora mismo. Por lo tanto, no sé si eso va a ser definitivo o no. Y no solamente eso, sino otra situación en la que antes me había parecido que era Juan del que había hecho un apunte muy bueno al decir que los jugadores van a cobrar, va a estar todo un poco más tranquilo, pero la afición va a exigir cuando haya problemas, porque fíjate el resto de los equipos que tienen la garantía de que cobran, de que juegan, de que están socialmente bien y deportivamente no saben las cosas, el momento que aquí fallasen las cosas, y Dios quiera que no ocurra eso, desde el punto de vista deportivo, pues se puede enfrascar bastante la situación y puede afectar a la entidad, a los jugadores, en todos los sentidos, tanto al social, al deportivo y sobre todo al económico.
Pues insisto, a ver en qué queda esta situación y de qué manera afecta positivo o negativamente al Málaga y de qué manera afecta positivo o negativamente a los intereses de Blue Bay en esa causa abierta que también tienen para hacerse con el 49% de la propiedad del Málaga. A día de hoy pertenece a ello, a ver lo que dictamina la Audiencia Provincial de Málaga a mitad de este mes, ¿eh? El próximo día 15 de junio, que es cuando se espera que falle ese tribunal. Así que una más. La última que os hago con todo este tema judicial. Esta semana parece que ya se va a hacer público por parte del administrador judicial del Málaga de Fútbol cuál va a ser la entidad elegida para abrirle al Málaga una línea de crédito de 8,6 millones de euros. Una semana atrás, Blue Bay se ofreció a poner ese dinero, siempre y cuando pudiera haber una ampliación de capital en el Málaga Club de Fútbol, algo que no se podía dar y no se puede dar, y días después Blue Bay no ha presentado ninguna oferta precisamente para ser la entidad que pudiera abrir esa línea de crédito. ¿Qué os parece esta situación? ¿Vuelve esto a desenmascarar a Blue Bay o no deja de ser un movimiento más de la cadena hotelera?
Hombre, yo lo tengo muy claro. Yo creo que la cadena hotelera está en su derecho. Tiene un documento que firmó, que alguien le firmó de aquella manera y que le da esos derechos que está defendiendo y va a llegar hasta el final. Lo que es evidente es que yo personalmente, por la trayectoria, parece que Blue Bay no está por depositar cantidad alguna, ¿no? Ir a la ampliación de capital, como esta no se puede hacer, y como realmente el préstamo, una de las vías para pagarlo es la capitalización en la entidad, pues posiblemente Blue Bay ahí haya dicho que nanay del chino, ¿no? No sé, la verdad es que todo es muy complicado. Yo lo que sí tengo muy claro es que confío plenamente en los gestores del club. El que pueda haber impago a los jugadores durante la temporada es una cosa que yo no veo, porque creo que la Liga de Fútbol Profesional y las instituciones que rigen los destinos del fútbol creo que están controlando eso razonablemente bien, y que ese plan de negocio que tienen que presentar a la Liga para la temporada en base a ingresos y a gastos realmente está muy fiscalizado, con lo cual no creo yo que se produzca impagos de ningún tipo. De ahí viene la necesidad de resolver el crédito de 8.600.000, que es lo que posibilitará y permitirá una viabilidad adecuada para el club.
Y que coste, oye, que no tengo yo nada en contra ni a favor de Blue Bay. Pongo los hechos encima de la mesa, que cada uno saca sus conclusiones. Pero sí, también me ha llamado mucho la atención que una semana atrás se ofrecieran para poner 8,6 millones de euros y luego, cuando tenían la posibilidad de hacerlo como Blue Bay, no quisieran presentar esa oferta. A mí, por lo menos, me llama mucho la atención. Bueno, ya la manera de vertir el comunicado de los medios de comunicación me llamó la atención, pues luego el devenir pues me llamó mucho más la atención.
Emilio. Claro, pero Emilio, ¿cómo va a ampliar capital? ¿Cómo va a poner un dinero? ¿Cómo va a poner un dinero cuando está la espada de Damocles de la capitalización por acciones del club en su pago y luego no está todavía resuelto el tema jurídico de NAS Spain, de que si es de Blue Bay, si es de Altani, si es de Altani o es de Blue Bay? Es que parece de sentido común que Blue Bay ahí no entre, no pueede entrar de ninguna manera.
Pero eso digo, Antonio, que a mí lo que me llama la atención es que previamente tampoco podía entrar, porque ellos como Blue Bay no son nadie en el Málaga. Ellos son NAS Spain 2000 junto con Altani. Como Blue Bay no figuran para nada en el entramado de escenario del Málaga Club de Fútbol. Por eso no entiendo previamente por qué dicen que pueden poner ese dinero, si es que tampoco podían.
Bueno, de todas formas, de que se trata, han solicitado que haya una póliza de crédito que haga frente una avalista, en este caso, una entidad bancaria o un acreedor, ¿no? Y yo creo que sí podía haber entrado. Otra cosa es que obras son amores. y ha tenido la oportunidad de demostrar que verdaderamente va a por todas con el Málaga, no precisamente gestionando esta crisis que ha creado de comunicación, donde ha creado sobre todo desconfianza por parte de todo el mundo, porque si algo ha hecho Blue Bay es poner a todo el mundo de acuerdo, que no son nadie. Y entonces, yo creo que tiene la oportunidad de decir, oye, que yo en esa póliza, en ese crédito, nosotros nos vamos a ofrecer para hacer frente, independientemente, hombre, si lo haces porque puede hacerlo. Y ya mata a dos pájaros un tiro en el sentido de que y demostrar a la afición y a todo el mundo que vamos con todo, vamos para adelante. Pero da un paso para adelante para luego dar cuatro para atrás. Yo creo que ha puesto a todo el mundo de acuerdo en cuanto a la idea que ellos generan. Que es que verdaderamente ni tienen dinero, parece ser que no, yo no lo he contrastado supuestamente, ni tienen ningún interés de quedarse con el Málaga, ¿no? La sensación que tengo.
Es que esto que acaba de salir del informe policial, que repito, poca broma, creo que les va a dejar en un mal lugar. A ver cómo se van a defender. Pero yo creo que esto puede ser ya la puntilla final. Independientemente del asunto judicial que tienen abierto por esa lucha del 49-51% con Galtani. Pero esto les puede dejar prácticamente KO.
Bueno, KO de cara a la opinión pública. Al final, si ellos tienen las acciones, tienen...
Bueno, ese... la jueza también puede decir... Bueno, si deben ustedes 2,6, cómo se hizo el contrato, con qué fin, qué artimaña y demás, pues a lo mejor a partir de entonces ya no es, ya no queda todo tan claro.
Bueno, no sé si quedará claro. Evidentemente, lo que hemos dicho antes, si tienen que, si eso queda de manifiesto y que no se ha puesto ese dinero en materia de patrocinio y tienen que abonarlo, pues tendrán que abonar. Si estaban hablando de poner 8,6 millones de euros para la línea de crédito.
Bueno, eso, José, yo lo tengo que ver, de verdad. No quiero ser tampoco, pero yo tengo mis serias dudas, pero en fin, si ellos lo querían poner, ¿a cambio de qué? De...
No lo sé, es que me da la impresión de que no lo han...
A cambio de acciones, de una ampliación de capital.
Claro.
Y ellos saben que no se puede hacer.
En otro tiempo y en otra forma, si realmente querían hacerlo de otra forma, entiendo yo. Y puede sonar un poco a pataleta, pues ahora yo no voy a tener una batalla abierta con nadie porque entiendo que tengo la mejor preferencia porque ya tengo unas acciones del club, o supuestamente tengo una acción del club, y soy la persona que debería de aportar ese dinero. No sé, me da la impresión de que puede ser eso, que no están contentos la forma en la que se ha desarrollado esa forma de pedir crédito.
José, si es que está inmerso todavía en si esas acciones son suyas o no son suyas. Si es que el problema, ¿cómo va a ir a una ampliación de capital? Es que no puede acudir de ninguna de las maneras.
Bueno, es que realmente forma... no es una ampliación de capital. Puede que sea una ampliación de capital encubierta, pero realmente no
es
una
ampliación correcto. Pero esa ampliación de capital encubierta, sin estar resuelto el problema de Blue Bay con Galtani, es complicado.
Sí, Antonio, pero además,
la única manera
que tienes duda de que lo ganes, porque si tuviese la certeza sí que te tiraría a 8,6, no, y 100.
Perdona, Juan de. No, lo que quiero decir es que la única vía legal que puede plantearse ahora es un préstamo, es que no hay otra manera. Y usted quédese ahí, yo le voy a pagar, y si no, le capitalizo con acciones del club, hasta ver cómo queda el tema Blue Bay y el jeque. No hay otra solución, no, dentro del conocimiento que yo tengo de la cuestión, ¿verdad? Que a lo mejor hay otros vericuetos que se puedan llegar, pero yo creo que el problema nuclear que hay ahí es ese, que Blue Bay no le va a prestar dinero al Málaga. De hecho, se ha cogido un rebote, ¿de qué manera? Pero es que ampliación de capital tampoco, ¿cómo va a ir a la ampliación de capital? Si las acciones están todavía en el aire.
Por eso lo ha hecho muy bien el administrador, haciendo una línea de crédito. Que no quiere decir, claro. No quiere decir, Antonio, como tú bien estás comentando, que se vaya a utilizar esos 8,6, que a lo mejor al final te paga el Villarreal, te paga el otro, y al final solo tienes que usar dos o tres. Pero ya por lo menos la vía legal y más perentoria para el club es esta, la de la línea de crédito.
Yo, sinceramente, claro. Siete para llegar a las 4 de la tarde, ya dejando este tema al margen, después de año y medio dudar del administrador judicial,
me parece a mí que ser de necios. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero dudar a estas alturas del administrador judicial me parece de necios. Pero bueno, que cada uno piense y diga lo que quiera. Insisto, nosotros ponemos los hechos encima de la mesa, los papeles que tenemos lo hacemos público y cada uno que saque sus propias conclusiones. Y evidentemente aquí también estamos para opinar, ¿no? Y verter nuestras opiniones siempre con respeto y en razón al derecho y a la verdad que cada uno tenemos, ¿no? Por delante. Dicho lo cual, dejamos ya estos vericuetos judiciales. Pepe, empiezo por ti. Presentación de José Alberto López, ya al frente del Málaga Club de Fútbol, ya todo oficial. El 7 arranca la pretemporada con los exámenes médicos y físicos. El día 8 ya comienza la pretemporada. ¿Te gustó el mensaje? ¿Te gusta lo que transmite este nuevo entrenador del Málaga?
Sí, lo he visto parcialmente, pero sí es verdad que da las buenas sensaciones. De todas las formas, tampoco puede venir con otro modelo de programación, porque realmente va a ser un poco especulativo. Estamos hablando de que a lo mejor le incrementan la posibilidad de salario en 2 millones, la posibilidad de incrementar en 4 fichas profesionales más. Bueno, con cautela, pero con ilusión, que es un poco lo que realmente el aficionado espera, o todos queremos. Meramente del punto de vista meramente deportivo, dejando atrás todas las especulaciones y cuestiones técnicas que hemos estado tratando, que son bastante complicadas y poco deseosas para el aficionado. Bueno, yo espero la ilusión de poder hacer un buen equipo, equilibrado, bien conjuntado, y si al final se puede conseguir el ascenso o estar muy, muy cercano, pues conseguirlo. Pero si no, sabemos que tenemos que tener un cierto margen de espera para que el Málaga pueda consolidarse realmente en segunda, con la posibilidad real de llegar a primera.
Juan, ¿te transmite buenas sensaciones el nuevo entrenador?
De momento, la sensación que tengo es que uno de los nuestros. Cuando yo hablo de uno de los nuestros, que viene un entrenador a la medida de lo que es el club hoy. O sea, el club hoy en el sentido de que tenemos que considerarnos como un club humilde, independientemente de lo que mañana dé la luz que de las decisiones judiciales. Y me gusta mucho porque da ese aporte de humildad, y parece que no es, la sensación que tengo no es un punto y aparte en cuanto a la mentalidad y psicología y el gen del club, que es seguir el trabajo que se estaba haciendo hasta ahora. Luego ya, pues desgracia, pues le quitará la razón por los resultados, ¿no? Pero la sensación que tengo es buena. Y lo que te digo que es importante, y creo que ha calado bien la afición, es que está a la altura de lo que el club necesita, que es pico y pala, no hay otra.
¿Y a ti? ¿Ibas a decir por ahí, José?
Sí, a ver, yo creo que fue un discurso muy, muy acorde con lo que se podía esperar, ¿no? No fue un discurso grandilocuente, porque tampoco, si hubiera puesto a vender humo, como aquí ha pasado en otras circunstancias, pues a lo mejor uno hubiera bajado un poco a todo de se hubiera caído un poco la imagen que no había vendido Manolo Gaspar, ¿no? Y que teníamos de él. Así que me pareció muy acorde a lo que se había hablado hasta ahora de su personalidad y de su perfil, ¿no? De un perfil trabajador y que ha apostado por la cantera, evidentemente, y con personalidad, porque no eludió tampoco a lo mejor meterse en algún charco. No era un gran charco, pero bueno, le preguntaron por la portería y él dijo que bueno, que él a lo mejor no quiere hacerlo de utilizado portero, que él va a utilizar un portero como tal. Habló también incluso que da igual el esquema que utilice, que él tiene un estilo y es el estilo que quiere predomine. Es decir, cosas que para ser la primera puesta en escena, a mí me pareció correcta e incluso interesante. Habrá que ver cómo va avanzando la temporada, pero creo que no, como dice Juan, no se aleja mucho de lo que teníamos aquí con Sergio Pellicer, y eso también es importante porque el proyecto no va a ser muy diferente a la temporada pasada.
Antonio, remata el último comentario de la tertulia de la temporada.
Bueno, hombre, a mí me parece el entrenador de perfil adecuado a las circunstancias actuales del Málaga. Creo que, como se ha dicho, es un trabajador nato, un hombre conocedor del fútbol, de la cantera y de la influencia que pueda tener en un equipo el combinar experiencia con juventud, y yo creo que de momento el perfil es, insisto, el adecuado. Otra cosa es, ya sabemos lo del fútbol, la pelotita que entre o no entre. Y si entra y se producen resultados positivos, pues será el entrenador magnífico, y si no pasa eso, pues realmente sufrirá él, sufrirá la plantilla y sufriremos los aficionados. Esperemos que ocurra todo lo contrario, que el equipo se desenvuelva con el nivel que se requiere, y creo que todo se está haciendo adecuadamente a las circunstancias que reúne el club.
Sí, señor. Pues a ver lo que ocurre durante todo el verano, que va a ser largo y en algunos casos hasta tortuoso. José Criado, Juan de Villena, Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete, también han estado durante muchas tertulias Juan Antonio Morgado y nuestro compañero del Diario Sur, Sergio Cortés, que ha sido un placer estar con vosotros durante toda esta temporada. Os deseo buen verano, recargar pila, y durante el verano, de todos modos, algún sablazo telefónico os daré, ¿os parece?
Muy bien. Un abrazo para todos.
Abrazo fuerte, buen verano. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ya comenzamos nuestra temporada hasta las 4 de la tarde. Ahora te vas a quedar con la tarde de COPE. Nosotros regresamos mañana hasta las 3. Javi, que pase buena tarde también tú, ¿eh?
Venga, igualmente. Hasta luego, Emilio.
Y siempre informado en COPE.es/Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós. Me queda...